presentarle el boletín de la semana, hoy en un horario un poco distinto debido a que estuvimos, como saben, hoy de gira con el señor presidente por el departamento de San Pedro. En la semana no quería dejar de recordar el día domingo, esta es una imagen muy bella del Palacio de López que se tiñó de rojo justamente en homenaje al Día Mundial del Donante de Sangre. Una vez más quiero rendir precisamente homenaje al programa nacional, a todos los funcionarios que están en él, pero sobre todo, como siempre decimos, a los queridos donantes que salvan vidas, e invitar a todos los que todavía no son parte de esta campaña a que se sumen. En la semana también ha surgido en las informaciones, en los medios de prensa internacionales, el hecho de que la dexametasona tiene un efecto beneficioso en lo que tiene que ver con el COVID. La dexametasona es un tipo de corticoide, es un corticoide que se administra por vía endovenosa, intramuscular, por vía oral. Es muy importante hacer algunas precisiones. La dexametasona funciona solamente en el ámbito COVID, hasta ahora por lo menos está aprobado solamente en pacientes internados, aquellos que están en lechos convencionales, así como aquellos que están en camas de terapia intensiva. No tiene ningún valor como medida preventiva o en pacientes que son ambulatorios. Y además, como todos los corticoides, tienen beneficios, pero también tienen potenciales riesgos. Así que es muy importante que la población, la ciudadanía en general, entienda esto. También quiero presentarles una innovación que tiene el Ministerio de Salud. Esto es a través del 154. Tenemos cuatro centros. Estos cuatro centros: el Instituto Nacional de Cardiología, el Programa Nacional de Diabetes, el Hospital del PAME y también el Hospital de Cacupé. Esto ya ha llevado adelante más de 1.100 consultas. Básicamente, una persona llama al 154, se agenda para recibir después una teleconsulta en tres especialidades: en clínica médica, en cardiología y en medicina interna. Estas consultas entonces se agendan y posteriormente reciben un llamado por parte de nuestros médicos para poder darles una consulta. Lo interesante de esto es que en estos centros se usa el GIS, el Sistema de Información Digital, entonces se puede tomar nota de las consultas y se pueden generar las recetas electrónicas que después pueden ser retiradas por el paciente o algún familiar. Así que esto es una innovación que se está llevando adelante. Las unidades de salud familiar también tienen sus teléfonos dispuestos, bien visibles, en los barrios, en las comunidades, de modo que las personas puedan hacer una consulta telefónica sin necesidad de ir hasta las unidades de salud familiar para poder evacuar dudas o para determinar si es necesario que acudan a consulta. En la última semana hemos tenido varias donaciones, pero quiero destacar estas en particular que han llegado y que son muy importantes para ir acortando las brechas que tenemos en cuanto a metas. Por ejemplo, 200 monitores, cardiodesfibriladores, y video laringoscopio. Estos muy en particular son muy interesantes porque tienen algunas cámaras. Estas cámaras nos permiten primero que el procedimiento lleve menos tiempo, lo cual genera más seguridad tanto para el paciente que está recibiendo el procedimiento, así como para los médicos que lo están operando. También en la semana hemos recibido 20.000 kits de test rápido. Aquí quiero hacer un énfasis en el hecho de que estos kits están siendo usados para investigación. Estos kits de test rápido no son para diagnóstico, pues no tienen las características necesarias en términos de fiabilidad o de características técnicas o del momento que generan un diagnóstico como para ser usados en otro ámbito que no sea de investigación. De hecho, están siendo usados en un estudio que está en curso con camioneros que están ingresando al país, de modo a determinar un poco el porcentaje de aquellos que pudieran haber estado afectados por el COVID. Quiero hacer énfasis también en particular en este proceso que estamos llevando adelante con la industria nacional, particularmente con el sector textil y metalúrgico. El sector textil en particular, lo que tiene que ver con el acuerdo nacional, el pliego está cerrándose. Incluso hay ya una propuesta de precio que fue elevada por el sector textil al Ministerio de Industria y Comercio, a la Unión Industrial Paraguaya, y sobre la cual estamos discutiendo actualmente. Aquí quiero enfatizar nuestro compromiso de apoyar firmemente todo lo que hay en la industria nacional y todo lo que tenemos en las compañías nacionales. Hemos mencionado en la semana que tenemos previsto hacer uso de agencias internacionales para compras solamente en el caso de aquellos productos que no existan en el país o que no existan en las cantidades necesarias, y siempre sobre la base de precios ventajosos de proveedores certificados. Quiero también compartir con la ciudadanía que el Ministerio de Salud ya ha comenzado 17 procesos con presupuesto ordinario, es decir, antes de la instalación de la ley de emergencia. Estos procesos estaban orientados hacia la compra de insumos, reactivos, equipos de protección individual y gases por un monto superior a 24 mil millones, que ya fue utilizado en nuestra preparación para el plan COVID antes de la llegada de la ley de emergencia. Tenemos también compras COVID en este momento sobre la base de la ley de emergencia nacional respecto a esto. 14 procesos con fondos COVID. Esto también está orientado a insumos, a reactivos, a equipos biomédicos, medicamentos por un monto superior a 43 mil millones. Esto está en este momento en proceso de recepción y en el proceso de financiamiento posteriormente, que se da una vez que tengamos la recepción de estos productos. Aquí quiero hacer una actualización epidemiológica, también me parece muy importante señalar. Fíjense, las columnas en este gráfico representan semanas epidemiológicas. Me gustaría que enfoquen su atención a las cuatro últimas columnas, que representan las últimas cuatro semanas epidemiológicas. Lo que está en celeste representa a los pacientes que han dado positivo en el ámbito de los albergues, y lo que está en azul son aquellos pacientes de la comunidad. Fíjense que en las últimas cuatro semanas ha habido un paulatino viraje en la proporción de aquellos pacientes que están en la comunidad versus aquellos que están en los albergues. Anteriormente, la mayoría de los casos se daban en los albergues, y actualmente la mayoría de los casos se dan en la comunidad, ya sea con contactos o pacientes sin nexo. Esto es muy importante porque debe ser una alerta para todos nosotros. Es natural, también representan incluso lo que era la segunda fase de la cuarentena inteligente, pero una vez más evoca el hecho de que avanzar en la cuarentena inteligente implica necesariamente asumir riesgos. Unos riesgos que tenemos todos como sociedad, y lo hacemos en el afán de poder recuperar también en la parte económica de nuestro país, pero también quiero volver a insistir con la ciudadanía que es aún más necesario en este contexto el poder aferrarnos a las medidas de distanciamiento físico, las medidas de higiene y el uso de mascarillas, y también en donde corresponda, sobre todo en el ámbito laboral, trabajar sobre la base de cuadrillas, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuvimos un reporte que fue bastante auspicioso en términos del número de muestras y del número de positivos. Sin embargo, con el correr de las horas, tenemos a estas alturas ya un aumento importante positivo, al menos una veintena de casos que podemos confirmar y adelantarles ya que estarían formando parte del consolidado del reporte del día de mañana. Y estos casos incluso ya están en el mapa epidemiológico que el Ministerio de Salud publica. Tenemos, como decía, unos 20 casos adicionales por lo menos. 17 de ellos son de contactos y 3 son sin nexo. La mayor parte de estos casos de contactos se dan en el departamento de Cabo Azul, ¿verdad? Tenemos también otros casos sin nexo, sobre todo en la zona de Ciudad del Este, de Amambay, la zona del planeta. Llamativamente, quiero comentarles que los casos del anillo, digamos, extendido de la zona de Concepción con respecto al paciente fallecido han dado negativo, así que esos resultados son auspiciosos. A la fecha no tenemos ningún contacto del paciente fallecido de la zona de Panel Lambaré, ningún contacto que haya dado positivo en la zona de Lambaré. Sí tenemos algunos de su entorno inmediato familiar en la zona del Panel. Esto también refleja realmente el comportamiento ejemplar de esta persona, que en su trabajo siempre usó medidas de protección como se nos ha sido reportado. En el día de la fecha mencioné anteriormente que precisamente en la mañana no estuvimos por aquí porque tuvimos una gira por el departamento de San Pedro y también en la frontera de Amambay y San Pedro, cuatro unidades de salud familiar que han sido inauguradas. La de Carapaí en realidad en el departamento de Amambay, pero depende administrativamente de San Pedro por el momento. Aquí hay una inversión de más de 2.400 millones de guaraníes, pero sobre todo creo que lo más importante es apuntar a esto, ¿verdad? Los más de 12.000 beneficiarios con la expresión física de lo que tiene que ver con la instalación de un nuevo modelo de atención en salud, que es la prevención, la promoción y también énfasis en la infancia temprana con un cuidado al desarrollo infantil temprano. Así que bueno, este es el reporte de la semana y estamos a disposición de las preguntas que pudieran tener aquí los compañeros de la prensa.
Compañeros, iniciamos la ronda de preguntas, por favor, dos por medio. Gracias.
Señor Ministro, de acuerdo a todos los datos presentados, ¿qué tan pronto o qué tan tarde estamos de modificar algo en la cuarentena inteligente, introducir algunos sectores con las medidas o